listos para echar el chal, yo soy Pao Sazo y te espero cada semana en el Chal con Pao Sazo. Donde sea que escuches tus podcasts.
Fútbol, béisbol, lo mejor del fútbol americano, el boxeo y todos los deportes tienen su espacio en TUDN Podcast. Escucha los mejores shows de noticias y análisis deportivos al mejor estilo de TUDN y no le pierdas la pista a tus deportes favoritos.
Bienvenidos, la encuesta te convenció, la selección sí o no, ha ganado 2-0, supo resolver en el segundo tiempo, ha clasificado a los cuartos de final junto con Costa Rica y el próximo domingo en Las Vegas. Ticos y mexicanos estarán jugando el liderato de grupo, quién baja a Minneapolis y quién viaja a Phoenix, dependiendo quién gane este grupo A de la Copa Oro. Kikín Fonseca, ¿te ha convencido?
No, sigue sin convencerme la selección, no juega bien al fútbol la selección, le faltan variantes, le faltan creatividad ofensiva sobre todo. Defensivamente se comportó mejor ante un rival que exigió menos, creo que tenía hombres de menor calidad que República Dominicana, así rapiditos, pero ya con Johan se comporta mejor en zona defensiva, un pequeño detalle sea velocidad de Israel Reyes, que le ganan por ahí un par de veces la espalda. Pero ofensivamente, ¿cómo le cuesta a la selección cuando los equipos se le paran bien atrás? Si no es por el balón parado, no sé qué estaríamos hablando en este momento. Necesita mucho que mejorar la selección ofensivamente. Estoy de acuerdo, resuelve, termina ganando los partidos. Pero bueno, estamos o se está preparando una Copa Oro para enfrentar, para después enfrentar a rivales de mayor jerarquía, de mayor nivel en una Copa Mundial, que a lo mejor no te va a alcanzar el balón parado. Se necesita mejorar, trabajar. Hay tiempo, pero van dos partidos que no convencen.
Osvaldo, ¿te convenció la selección?
Mira, la comparo con el Necaxa de Manuel Lapuente.
¡Ah, caray!
Tal vez no juega de forma muy vistosa, pero termina resolviendo los partidos, ¿no? Es una realidad que a los que nos gusta el fútbol tal vez no nos convenza del todo, pero terminan sacando los resultados y el balón parado también se entrena y también es un mérito, ¿eh? Tanto a favor como en contra. Entonces, sí, muchas cosas por mejorar, sobre todo en zona ofensiva. Creo que coincido con Kikín en el tema de Johan Vázquez, que es indiscutible, un tipo muy sólido y qué bueno que lo recuperaste. Me gustó que el Vasco tuvo tres modificaciones intentando darle al equipo variedad, competencia, pero sobre todo algo diferente, ¿no? Con Quiñones. No sé si lo termina consiguiendo, pero esa sinergia de tener esa competencia interna me gusta. Pero insisto en el tema principal, a nadie nos gusta cómo está jugando, esa es una realidad.
Creo que con Reyes, Gallardo, Montes y Johan, el Vasco va encontrando desde hace rato el tema defensivo. Y Malagón, ¿no? Creo que se lo tiene medianamente resuelto, le ha gustado y ha mejorado el equipo. De medio campo hacia adelante, Ricardo sigue moviendo, sigue intentando, sigue buscando, porque la realidad es que le falta mucho en ataque, Ricardo, al equipo mexicano. ¿Qué te ha parecido hoy?
Yo creo que está buscando los hombres, porque el parado, el sistema...
Ese no le va a mover, ese, parece.
Pues, Quiñones capaz que se mueve más, como un segundo nueve. Hoy no salió tanto Raúl por afuera, porque tendría que ser el nueve más de área. Pero cuando juega con 2-9, si no desequilibrás por afuera, no los alimentás. Porque ¿cuántas opciones de goles tienen los 9? Poquísimas. Y si, como bien dijo Ubaldo, ¿no? El resultado está, ganaste 2-0, pelota parada, nuevamente como el partido anterior. Pero bueno, muy inocente, porque si yo tengo que ver los goles, la pelota parada, increíble. No, tengo que decir.
El Piojo, por cierto, en la tribuna, ¿eh? El Piojo se quedó después del partido de Costa Rica para ver a su futuro rival, que es México.
No, pero al margen ya te vas a encontrar, ojo, con una línea de tres.
Sí, Costa Rica con 3.
Y no vas a tener las facilidades para rematar un balón parado, creo yo, con Costa Rica.
A ver, es un balón parado con un jugador de 1.90.
Increíble. Desde que tiró el centro Vega, ya estaba
solo,
esperando Montes.
Pero además solo.
Ni siquiera saltó.
Sí. A ver, que México normalmente en la fase de grupos de este torneo, pues casi es de trámite. Nunca se ha quedado en esta fase. viene a partir de acá la verdadera Copa Oro. Creo que el primero contra Costa Rica y vamos a medirnos. Y luego ya vienen los partidos de ganar, morir. Esos son los buenos, ¿no? Viene lo bueno, viene lo bueno.
Conociendo a Miguel, sabe que es en el partido donde puede sacar su mejor versión y donde querrá ganarle a México, ¿no? Porque eso lo puede hacer regresar en un futuro al fútbol mexicano. Entonces, me parece que conoce bien el funcionamiento a los jugadores y querrá ganarles, ¿eh? Entonces, pudiera jugar de tú a tú y eso también nos beneficia. Porque los dos equipos con los que ha jugado México han estado parados atrás, uno con línea de 5 y también por momentos, a pesar de que Ricardo dice que era línea de 4, se metía mucho el que estaba por derecha, o sea, prácticamente a línea de 5 y buscaban destruir más allá que construirle a la selección. Entonces, creo que es un buen parámetro. Siento yo que el equipo mexicano se encuentra también muy bien en el medio campo con Marcel. Me gusta esa parte del Vasco, también hay que decirlo, de que sea congruente con los que terminaron mejor el torneo. Marcel fue campeón con Toluca teniendo una gran actuación y para mí en ese momento y en esta situación es mejor que Eric y que Charlie. ¿Sí me explico? Entonces te puede dar esa fluidez de saber meterse detrás del 9, de también en la defensiva busca meterse como tercer central. Entonces creo que es un tipo más polivalente en ese sentido de lo que te puede ofrecer, ¿no?
Gibran, contigo, adelante.
Gracias, compañeros. Con Alexis Vega. Alexis, bueno, otro triunfo importante. Se amarra el boleto, ¿no?, a la siguiente ronda de esta Copa Oro. ¿Cómo sentiste el partido el día de hoy a la selección?
Sí, contento primero que nada por el resultado. El funcionamiento yo creo que fue mejor que el partido pasado. Sabíamos que nos habíamos quedado con ese mal sabor de boca por no hacer un buen partido contra República, pero bueno, lo importante fue que se ganó. Ahora yo creo que estuvimos muy juntos, cerrados, estudiamos muy bien al rival y bueno, por ahí tuvimos 3-4 ocasiones antes de los goles que teníamos que haber terminado en gol. Pero sabemos que así es el fútbol, después la pelota parada es otra cosa que estamos trabajando mucho y sabemos que gana partidos. Así que contentos con el resultado y con el funcionamiento del equipo.
Y ahora viene el partido clave, ¿no?, por el primer lugar del grupo contra Costa Rica, dirigido por un viejo conocido como lo es Miguel Herrera. ¿Qué esperar de México para este partido?
Sí, va a ser un partido complicado, queremos quedar en primer lugar, así que hay que ir a buscar el resultado. Realmente el equipo de Miguel ha hecho un buen trabajo, pero bueno, va a ser un partido a morir, hay que sacar los 3 puntos y bueno, pensar en eso.
Listo, Alexis, felicidades.
Gracias.
Bueno, ahí están las palabras de Alexis Vega, compañeros. Regreso con ustedes.
Gracias, Gibra, gracias. Pues dice Alexis Vega, hemos trabajado mucho la pelota parada, ojalá también en contra, porque históricamente México ha sufrido muchísimo pelota parada en contra. Ojalá las dos facetas las estén trabajando, pero lo que decías, Osvaldo, al final es un arma de juego. Y México ha resuelto estos dos partidos contra rivales rocosos, complicados, que te dejan pocos espacios con pelota parada.
Sí, y me parece, me han dicho ahí en Selección Nacional que Rafa Márquez es el que se encarga de ese balón parado en ofensiva. Rafa fue un tipo determinante, era de sus principales virtudes. Y si tú te fijas, los movimientos son muy similares a los que hacíamos con Ricardo, ¿no? El central queda como atorado y de repente Edson, ¿cómo hizo? Fue hacia adelante y giró. Y ahora Montes, es cierto, con muchas ventajas del equipo rival, pero aprovecha la posición encontrando justamente el centro a donde estaba parado. Entonces es un mérito, insisto, ¿no?
Y el jugador del partido, César Montes, el 3 de México.
Gracias, compañeros. Bueno, estamos aquí con César Montes. César, el goleador. Ya no sé cómo decirte. Eres el goleador de la selección mexicana en esta Copa Oro, César. Hoy tus 2 goles que le dan el triunfo a México ante Surinam. ¿Cómo te sientes?
Bueno, muy contento, ¿no? Emocionado por los goles. Siempre que se pueda sumar ayudando al equipo arriba es gratificante para uno. Prioridad defender, portería cero, pero siempre que venga más, ¿no?
Oye, 3 goles en el torneo, uno ahí medio, sí, ¿no?, de chiripa con Edson Álvarez, pero estás ahí en la pelea, trabajado, entrenado, ¿no? Pero estás ahí peleando por el título de goleo, ¿te lo imaginabas, digo, más allá de lo que pase adelante?
No me lo imaginaba, evidentemente, creo que siempre están ahí los delanteros, pero te digo, mientras pueda ayudar al equipo de esa manera, porque el partido lo pide así, son rivales que se tiran atrás, son difíciles de abrir y con pelota parada creo que es una de nuestras fortalezas de la selección mexicana, que la trabaja muy bien y bueno, afortunadamente hoy abrimos el marcador así.
Oye, César, y ahora viene el partido importante contra Costa Rica, se juega en el primer lugar del grupo, sí, con un viejo conocido como es Miguel Herrera. ¿Qué esperar de este partido?
Bueno, lo mismo, ¿no? Partidos muy intensos, una selección muy, muy buena, conocemos cómo trabaja él, sabemos que es muy respetado en México, también nos conoce. Bueno, seguramente nos querrá ganar como toda la selección, que realmente será el campeón, pero nosotros salimos a trabajar nuestro partido y bueno, tratar de tener el liderato, ¿no?
Bueno, muchas gracias, César, muchas felicidades y que sigan cayendo los goles.
Gracias.
Ahí están las palabras de César Montes, compañeros, de regreso con ustedes.
Llegaste al podcast de TUDN, el podcast más completo de información y análisis deportivo.
Escucha TUDN Podcast en Euforia App, Apple Podcasts, Spotify y el canal de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchas tus podcasts. Sigue con más deportes en TUDN Podcast.
La gran pregunta es qué va a pasar cuando vengan rivales mucho más serios. Sucedió en Salt Lake contra Suiza y el equipo no se vio bien ni defensiva ni ofensivamente. ¿Qué vendrá a partir de acá? Y sobre todo viendo a un año, que es el Mundial donde vienen las mejores selecciones del mundo.
Precisamente por eso, a pesar de dos triunfos, me deja muchas dudas. Porque vas a encontrar rivales que no te dejen rematar sin ni siquiera estorbarte. Uh-huh. Ahí está el reflejo de lo que ha generado el equipo mexicano dentro del terreno de juego. Son 5 goles ha metido, 4 a balón parado, 3 de un central, 1 de un contención y 1 del centro delantero. Es porque no ha encontrado cómo generar ocasiones para sus 9, para que metan goles los 9, para que metan goles los jugadores ofensivos. No los ha encontrado, no funciona bien el equipo. Me preocupa porque vienen rivales importantes y el balón parado a lo mejor no te va a salvar, a lo mejor te va a perjudicar porque fallamos en eso defensivamente. Necesita mejorar, no siempre se ganan los partidos con un balón parado, no siempre el rival te da esa facilidad. Necesita jugar bien al fútbol, asociarte, hacer 2 contra 1 por fuera, tus 9 que no salgan tanto del área, tirarle centros, tener opciones, jugar mejor. No me digas, en otros tiempos, o yo pensaría que a Surinam y República Dominicana le ibas a jugar bien, podía complicarse el partido, pero jugar bien al fútbol, generar, y fallamos 5, por eso no le metimos 3, sí, pero ahora no es así.
Y ahora ni siquiera.
No, ni siquiera.
Y Ricardo, has hablado mucho de variantes y variantes y variantes. ¿Vamos a organizarte un café o algo con Aguirre? Una no, plática de
unos
fútbol,
vinitos tintos
algo.
Con café se aburre.
Yo veo lo que están hablando ustedes, ¿no? Ante otros equipos, jugar de igual, yo siempre, mi idea es no. Tengo que tener la variante para no me enfrentarme en el uno contra uno, porque yo analizo contra quién voy a jugar. Hoy seguimos jugando mano a mano, porque como bien dijo, no sé si fue él o me parece que fue él, cuando lo agarraron a un Reyes, lo superaron. Sí. Y te van a agarrar por ahí, por allá. Es decir, ¿por qué? Porque te vas a enfrentar a esos jugadores. Entonces, hay veces que le falta esa variante. Pero lo que más me extraña es que a lo último lo hizo México. Es decir, cuando ya tenía el resultado, empezó a tocar y no empujar tanto. Porque el mismo México hace con estos equipos chicos, empujan tanto los volantes, empujan que se cierran los espacios. No vienen los volantes a buscarla para jugar yo contra él. No falta que si yo tengo un buen volante, por ejemplo, Ruiz, Marcel, vení a buscarla si yo tengo el volante que sé que me va a marcar. Pero ahí genero con un mano a mano, ¿con quién? Con Alessi. Porque no veo el dribbling o la gambeta que tiene Alexis.
Para que Marcel venga, saca
para que
su
le
volante
el espacio.
Y vas con Alexis.
Falta, y otro detalle.
Falta más en la media cancha.
Falta un pizarrón aquí.
Entrenar movimientos, tener movimientos coordinados.
Falta más ahí jugar.
Y otro detalle, nuestros 9 están muy acostumbrados a jugar y en sus equipos
mucho,
también a salirse
mucho
de su posición y como consecuencia terminan cerrando los espacios y los dos quedaran más largos, ¿no? Como bien dice la Volpe y Kikín, que jugó en esa posición. De alguna forma, al tenerlos más cerca del portero rival, detienes a 3 centrales, ¿no? 2 y el otro que tiene que sobrar. Y como consecuencia, los que juegan por afuera, llámese Vega, llámese el Piojo, pueden agarrar la pelota para hacer paredes, para patear, porque también es otro detalle. México no tiene cómo patear de media distancia porque los espacios están cerrados. Y otro detalle, hace rato dijiste de la línea defensiva y mencionaste a Israel Reyes. Es plurifuncional, te cumple de central y de lateral a la defensiva, pero a la ofensiva no. Entonces creo que es una vacante que tienes
todo
que
todo lo que va Gallardo
seguir buscando.
Es lo que no va.
Exacto.
Reyes.
Entonces me parece que ahí Jorge Sánchez, Julián, tienen que seguir apretando. Sí. Porque cuando llegas a línea de fondo tienes que mandar buenos centros, ¿no? Y ahí las decisiones de Israel me parece que son equivocadas, aunque es un jugador que en lo defensivo me encanta, ¿eh? Simplemente es buscarle la forma a cómo generar más fútbol ofensivo.
Bueno, pero seguiremos, mira, platicando y seguiremos.
Una cosa que lo que dice él. Si yo tengo a Reyes,
sí,
lo dejo a Reyes, viene en el semicírculo, viene acá. porque ellos tienen 2-9, ¿no?
Ok.
Que me quieren apretar. El otro central, que es Montes, en el semicírculo. Pero ya a Vázquez lo mando como bien, como lateral. Y si estiro a Gallardo,
como
¿quién marca a Alesis?
Nadie.
Es lo que dice él. Sí. Tendrá que cerrar el lateral contrario para generar línea de 3. Y tengo los cambios de frente con Alvarado. Eso es lo que yo le veo que le está faltando. Entonces decimos, no tiene llegada, no tiene claridad. Pero no le veo movimiento.
Bien la Volpe.
Cuando, no, es que la Volpe es un genio.
Cuando nos ponemos a hablar de fútbol, sí, claro, falta la pizarra para empezarle a...
Pero pues viene David y ahorita ya valió gorro.
No, pausa. Línea de 4 de Arlington.
Estamos tranquilos.
México le ha ganado 2-0 a Surinam. Y el domingo se juega liderato de grupo contra Costa Rica. Será el partido en Las Vegas, en el estadio de los Raiders.
Corrimos un riesgo calculado con Johan, porque sabíamos que para 90 iba a estar complicado. De hecho, el tobillo le respondió bien, pero la musculatura le empezó a encender los focos rojos o los focos ámbar al minuto 70 por ahí. Y Chiquete lo ha hecho bien, ha jugado y ha rendido, ha entrenado bien, entonces no había mucho que pensarle. Sí, Johan nos da esa personalidad que le permite al equipo seguir creciendo, ¿no? Con Johan y César y delante de ellos Edson, creo que el equipo gana en forma de hablar, en forma de organizar, de ordenar. Son tres jugadores que viven el partido, están muy alertas y ojalá lo tuviéramos 11 así, luego se pueden equivocar, pero sí, son de los tres que le dan al equipo fuerza y personalidad. Sabíamos que era un grupo difícil, lo sabíamos del inicio, cuando nos cayeron estos tres equipos sabíamos que iba a ser muy complicado y así ha sido, la verdad, parece que el resultado y los dos victorias, pero no ha sido nada fácil, ustedes lo han visto, ellos juegan bien al fútbol, tienen 22 jugadores en Europa, se dice pronto, pero tienen un ritmo y les, bien organizados, el entrenador es bastante experimentado y bueno, viste al portero que es un de primer nivel, entonces Dominicana también nos puso en aprietos, lo mismo hizo con Costa Rica, que le ganó el 88-89, entonces esto sabe bien porque hemos trabajado los partidos, nos ha costado mucho, no de repente no tengo mucha claridad al frente, pero hay que trabajar en ello y afortunadamente nos ha sacado a flote el balón detenido, eso nos ha ayudado mucho. Trabajamos muy bien el balón detenido, que tenemos buenos ejecutores Costa Rica lleva 3 penaltis también, balón detenido, es parte del juego, ¿no? Y yo he visto mundiales que se han decidido en córner, ¿no? Francia, Brasil, 2 córners, 2 goles. Así es parte del juego, no sé qué porcentaje, ahora mismo me pierdo, pero gran porcentaje de los goles del fútbol mundial viene de balón detenido, saque de banda, saque inicial inclusive, córners, faltas, penaltis. Es parte del juego, insisto, el balón detenido es provocado porque llegamos al área, porque generamos corners, porque tenemos buenos ejecutores y una buena estrategia, se entrena mucho, sí. Tenemos una persona que se dedica un poco, un coach mental que se dedica un poco a limpiar la cabeza, yo también me acerco mucho, es un buen elemento, es mexicano como nosotros y tiene mucha ilusión por hacer buenas cosas con su país, que el país que eligió, que es México. Y yo lo vi más suelto, sí, lo vi más suelto, no tan esto preocupado por hacer bien las cosas, hizo cosas sencillas, bien al espacio, en fin, lo hubiera redondeado con un gol, pero no es tan fácil, los delanteros sé que viven del gol, pero dio mucho trabajo sin balón y eso es muy valioso para el equipo.
Parte de la conferencia de Javier Aguirre y Manuel Ibarrondo, que ya había trabajado con selección en aquella época de Juan Carlos Osorio, 2017-2018, aquella Confederaciones y Mundial de Rusia. Bueno, ha vuelto al equipo de trabajo de la selección mexicana, ahora con Javier Aguirre. David, bienvenido. ¿Dónde andabas, David?
Aquí estaba.
¿Con quién peleabas?
No, me estaba recuperando del shock de lo que
fue el partido. Ah, tanto así.
¿No te gustó?
Fue un bodrio del partido, una flojera de partido. Realmente nos hicieron perder el tiempo. Y bueno, yo no entiendo a Javier Aguirre y mucho menos entiendo el nivel de periodismo, perdón que me meta con los periodistas, no debo hacerlo, pero el nivel de preguntas que le hacen ahora, ¿sí te sientes contento porque conseguiste los goles después de la actuación frente a República Dominicana? ¿De qué me están hablando? ¿Qué partido vieron? México ganó hoy mostrando un
un raquítico nivel. Volvió a no tener nada. Calidad. ¿Qué rescato?
No sé,
los dos goles de un defensa central. El remate de Montes, que era un remate pleno y que terminó rebotando en un defensa.
Entonces,
y después se metió.
Los mundiales que se han resuelto por táctica fija, que regresen el trofeo.
No, David, no es
tenemos
eso,
también que ubicar. No es cierto. Nadie está conforme con el rendimiento, tal vez, del equipo en zona ofensiva, pero no somos Inglaterra, no somos Alemania. Tenemos que acoplarnos a lo que tenemos y terminas consiguiendo los resultados.
¿Qué conformista se escucha pero, eso?
Conformista, lo que quiero es ganar. Yo no quiero jugar bien, quiero ganar.
Tú jugaste
el fútbol se trata de ganar. Queda claro, pero si la selección no puede jugar bien, al menos que gane.
Ahora no está lista la selección para rivales más duros, ¿eh?
No está lista.
Para rivales de élite no está ni cerca de estar lista.
Habrá que ver cómo se comporta con rivales que te dejen jugar, que no te aprieten tanto, que no se metan tan atrás. También son puntos tácticos diferentes, muchachos. Habrá que ver. No podemos adelantar algo que no ha pasado. No,
y ya lo vimos con Turquía, lo vimos con Turquía y Suiza.
Y le ganaste a Turquía. Y contra Suiza tuviste también opciones y te equivocaste en defensa.
¿Cómo le ganaste a Turquía?
Ilústranos, por favor. Nos traemos.
Que te cuente el profesor La Volpe cómo se le ganó a Turquía.
En muchas ocasiones México se crece con rivales de mayor jerarquía, eso es cierto. Pero sí lo que vemos hoy está para pensar si es que va a competir con un rival de jerarquía. O sea, yo por ese lado sí
coincido. A ver, tampoco descarto que en semifinales con Jamaica, con Estados Unidos, con Canadá, igual levanta el nivel, juega mejor.
Exacto, por eso digo. Eso ha pasado.
Pero sí que es alarmante.
Pero estamos analizando este.
Los que no están convencidos hoy por lo que han visto, bueno, también están en todo o estamos en todo nuestro derecho, porque sí.
Es que analizando estos dos, dices, no, viene Brasil, viene Alemania.
Yo decía, no me convenció, encontró la forma de ganar, después contra rivales de élite me preocupa.
Me preocupa la postura, perdón que vuelva a la misma palabra, tan conformista de un internacional mexicano, un gran portero como Osvaldo Sánchez, que llegó a tener un nivel importante con la selección, era una selección.
Ahora es contra mí, pásenme los guantes, muchachos, por favor.
La selección de ustedes llegó a jugar en un nivel que le jugaban al tú por tú con Alemania, con Brasil.
No compares, mira, esa es la mejor de la historia, no compares. Sí. La mira, David, Ricardo. Te voy a responder con mucho gusto y todo respeto, porque te admiro mucho.
Le voy a hacer una pregunta a Osvaldo y a...
Sí. ¿Quién?
Pregunta bien. ¿Qué es lo que yo siento, nada más que digo, variantes y forma de jugar, sistema? ¿Qué diferencia viste cuando se perdió con otro cuarto? Porque vos dijiste...
¿Contra quién, perdón?
Acordate, Uruguay, ajá, Colombia, sí, en la Copa América.
Sí.
Lo que pasó en la Copa América. ¿Qué cambio viste si nos volvemos ahora a enfrentar a esos equipos?
Ninguno.
Ese es el miedo mío. Sí.
Final, no da más. Hasta aquí este episodio de TUDN Podcast. Escucha más episodios a continuación y sigue conectado con nosotros. Encuéntranos en el app de Euforia o en cualquier plataforma.
Pueden escucharnos en el podcast del Noticiero Univisión, un podcast de Euforia, con la cobertura más detallada desde el lugar de los hechos. De lunes a viernes les traeremos las noticias más importantes para nuestra comunidad hispana.